Una forma se contradice con la ley nacional, pierde automáticamente valor la ley nacional para prevalecer la ley europea. Y ha de ser modificada la ley nacional para armonizarse con la ley europea. Es de obligado cumplimiento. Eso es lo que permite, lógicamente, el que seamos un único país. Cuando uno de ustedes entra en España y pasa la frontera, está entrando en 28 estados, no entra en uno. Porque luego ya no hay fronteras, somos un único estado particular. Bien, pues dice la ley europea de servicios del mercado interior, los estados miembros deben fomentar la elaboración de códigos de conducta, en particular por parte de los colegios profesionales. Siguiente. Y dice que estos códigos deben de garantizar, siguiente, por favor. Fíjense qué importante. La independencia, la imparcialidad y el secreto profesional. Es que una enfermera que no tenga independencia en la toma de decisiones no es una enfermera. Las tiene que hacer bajo su ciencia y su conciencia. Y nadie por encima. Ese es el aspecto ético y deontológico. La independencia a la hora de tomar decisiones. No a través de lo que le ordene el empleador por intereses. No. Una vez que yo estoy en mi ejercicio profesional, debo tener autonomía plena a la hora de tomar decisiones. Y debo de ser responsable de esas decisiones si no las he cumplido de forma adecuada, ante el código ontológico o ante los tribunales de justicia. La imparcialidad y el secreto profesional. ¿Ustedes creen que hoy, últimamente, en los tiempos que vivimos, hay secreto profesional? Les agradezco porque yo coincido plenamente. Pero es que es un derecho del paciente, ¿no? Es que cuando cualquiera de nosotros entramos en un hospital, como nos conozcan, nuestra patología la sabe yo todo el mundo. El mismo, y si es un famoso, no les quiero decir. Es un derecho a la intimidad que tiene el paciente. Está en la Carta de Derechos Universales. Sin embargo, no es verdad. Ahora haré alguna crítica más. Seguimos. Y la ley europea que regula a las distintas profesiones, fíjense lo que dice, que el Estado miembro puede imponer a una persona que ejerza una profesión en su territorio requisitos específicos motivados por la aplicación de normas profesionales justificadas por el interés general. Y dice a continuación, en particular a las normas de organización de la profesión, a las normas profesionales, incluidas las deontológicas y a las normas de control y de responsabilidad. ¿Y por qué el Gobierno de la Unión Europea, el Parlamento, dicta esta ley? Porque quiere proteger a los pacientes. Y la forma de protegerles es precisamente mediante la autorregulación y el control que se hace de esa autorregulación de profesiones que afectan a un bien jurídico como es el de la salud. Siguiente, por favor. Y dice la ley. Esta directiva, que es como se llaman las leyes en Europa, contribuye a garantizar un elevado nivel de protección de la salud y de los consumidores, regulando de forma especial las profesiones sanitarias, entre ellas la enfermería. Se lo hace para garantizar, para proteger la salud de las personas. Y ahora ya, pues les voy a presentar los principios clave del Código Europeo, siguiente, que son de obligado cumplimiento para toda Europa. Un documento que elaboramos los países europeos. A mí me cupo el honor de ser el presidente del grupo que elaboró este código. Y fíjense qué principios clave más fantásticos. Voy a ir uno a uno rápidamente. Siguiente. Derechos humanos. Se basa en la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como no puede ser de otra forma. Siguiente. Los pacientes tienen, seguimos en derechos humanos, el derecho de ser protegidos por su enfermera y nunca tornarse víctima de actos de tortura, crueldad, abuso u otra forma de tratamiento inhumano o degradante por una enfermera. ¿Saben a qué me estoy refiriendo, verdad? Seguimos. Acceso equitativo a la atención de salud de calidad. Yo estoy viendo permanentemente en todos los congresos en América Latina cuando se habla del principio de accesibilidad a los sistemas de salud. Todos tenemos el mismo derecho a la accesibilidad, al sistema de salud, al menos básicos mínimos que garanticen la dignidad humana. Seguimos. Calidad y excelencia. Y dice que los pacientes pueden confiar en que los órganos reguladores o los colegios profesionales tengan implantados sistemas para definir y vigilar el contenido, las normas y la calidad de la educación y la práctica requerida para formarse como enfermera y seguir ejerciendo como tal. Tenemos la obligación, como órganos reguladores, de establecer estos criterios para garantizar al público su seguridad. Seguimos. Desarrollo profesional continuo, a que les suena a todos hoy, lo que es el principio de formación a lo largo de la vida, formación continuada, recertificación. Esto es un derecho del paciente y es una obligación de la enfermera y del médico. Es que es así. Es que lo que no podemos permitir
Es que si yo me licencié hace más de 40 años, ese era el único requisito para ejercer mi profesión. Ese fue el primer requisito que a mí me tenían que exigir. Pero me tienen que exigir que a lo largo de toda mi vida sigo manteniendo mi competencia para garantizar al paciente sus derechos. El principio de desarrollo profesional continuo. Honestidad e integridad. Siguiente. Esta se le supone a todos. Se les debe de suponer, pero mucho más a las enfermeras. Siguiente. Relaciones con otros. ¿Se acuerdan del código del CIE? Que las enfermeras cumplan sus responsabilidades, incluyendo la relación entre colegas y otros con un estándar moralmente sólido. ¿Ustedes creen que esto será? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Es que son principios claros. ¿Y cómo criticamos delante del paciente a otro profesional? ¿Y cómo lo devaluamos? ¿Y si no nos damos cuenta que el paciente está perdiendo la confianza en nosotros? Y la relación entre una enfermera y un paciente se basa en un único principio, que es el de la confianza mutua. Si se pierde la confianza, roto. Seguimos. Información. Aquí sí que voy a decir algo y en el siguiente. Estoy absolutamente seguro de que todos y todos vamos a coincidir que todos los pacientes reciben una información adecuada, veraz, acorde a su inteligencia, a su formación, que el médico y la enfermera dedican todo el tiempo del mundo para informarle de forma adecuada. ¿Que sí? Ah, no. ¿Y ustedes no creen que el paciente tiene derecho a eso? Todos estamos hablando todos los días, se nos llena la boca de la atención centrada en el paciente. Es falso. Absolutamente falso. El paciente no se informa de nada, seguimos en el sistema paternalista. Y el siguiente, consentimiento informado. Dice, los pacientes tienen derecho a la autodeterminación y el libre albedrío, lo que incluye promoción y protección de su autonomía personal. Los pacientes tienen el derecho de decidir si aceptan la atención de enfermería o a negarse a recibir información, asesoramiento o atención, y la enfermera respetará tal decisión. Hermana, cuando hablaba usted antes, ha hablado de esto, ¿verdad? En la cultura guaraní tenemos la obligación de respetar ese derecho. Otra cosa es que intentemos pacíficamente ir educándoles en una cultura que pueda ser mejor para ellos, pero siempre respetando su cultura, su identidad. Ese es el consentimiento informado. Después de recibir una información digna, veraz, comprensible, sencilla, humana, próxima, es el paciente el que tiene que tomar la decisión. Y el que tiene que autorizar al enfermero o al médico a que realicen o no su intervención. ¿Qué es el consentimiento informado? Todos sabemos lo que es. Un papel administrativo para salvaguardar los intereses de ciertos profesionales ante determinadas patologías. Fíjense, si es importante el código deontológico, y si ustedes tuviesen un colegio profesional que estableciera ese código, que les obligara a cumplirlo, pero que les protegiera del cumplimiento, seguramente se sentirían mucho más seguras y al mismo tiempo se sentirían con una autoestima mucho mayor de saber que están haciendo las cosas de otra forma, porque pueden hacerlo, porque están protegidas, cosa que evidentemente es difícil en un centro donde una persona no tiene una plaza en propiedades, interina, etcétera, tiene miedo a que la puedan expulsar, lógicamente, a que la puedan despedir. Sin embargo, si está protegida por su código deontológico, esto no puede pasar. Seguimos. Confidencialidad, pues ya lo hemos hablado antes, el secreto profesional, no sirve. Conflicto con creencias morales y éticas. Esto sí es un problema hoy en día. Tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, son realidades, están ahí. Pasiva, activa. Los gobiernos, todos, tratan de anular un principio fundamental de las profesiones sanitarias, el principio a la objeción de conciencia. Nadie puede obligarme a mí, contra mi voluntad, contra mis principios éticos, a actuar profesionalmente. Y cuando se regula, y en mi país ya se ha regulado el aborto varias veces, y se ha intentado regular la eutanasia pasiva, confundiendo la sedación con la muerte digna, etc., no se introducía el elemento de la objeción de conciencia de los médicos y las enfermeras. Esa era la tentación de los legisladores. Y tuvimos que ponernos, levantarnos en armas para exigir ese derecho a la objeción de conciencia. Pero, ¿qué ocurre cuando choca el derecho individual de la enfermera a la objeción de conciencia con el derecho del paciente? Ahí tenemos un conflicto, ¿no? ¿Cómo lo resuelve el código? Lo dice aquí, que se encuentra una solución dialogada con las partes, el paciente, el empleador, el órgano normativo o la organización profesional. en caso de, sabemos de riesgo para la vida, sabemos que hay una obligación de atender. Pero si no, no nos podemos negar a facilitar la información. Si se le va a practicar un aborto, yo soy objetor y estoy en el registro de objetores, yo no lo voy a practicar, pero tengo la obligación de informar a esa persona en qué centros están autorizados para poderlo hacer. Hay que buscar el equilibrio entre el derecho del paciente y el derecho del profesional. Pero también este es un punto que desarrollamos en profundidad. Y luego otro aspecto, creo que ya estoy terminando, el 12, el siguiente, por favor, que es la delegación supervisión del personal. ¿Qué les voy a decir en América Latina? Que son los técnicos, lo que son las auxiliares de enfermería. ¿Y qué dice nuestro código? Que el paciente tiene derecho a que el profesional que lo atienda lo haga con seguridad. Y que esté capacitado y sea competente. Por tanto, la delegación de competencias la tiene que hacer siempre la profesión de enfermería hacia las, no son profesiones, sino hacia las actividades auxiliares, sea auxiliar, sea técnico. Pero el responsable último del cuidado es la enfermera. Por tanto, es una delegación que no se puede hacer legislativamente como pretenden los países para ahorrar mano de obra. Y les digo, América Latina creo que es paradigma de esto, donde la relación médico-enfermera es brutal en favor de los médicos, porque crean otras categorías por debajo sin la cualificación suficiente. Esto es un aspecto ético y deontológico fundamental. Y al último, el seguro de daños, que todavía no está muy implantado en América Latina, que ustedes saben que en Estados Unidos es una locura y que en Europa es menos locura porque es una región más social bastante que Estados Unidos, pero también tenemos problemas graves, que es el derecho del paciente a ser indemnizado ante una mala práctica, ante un error, ante una negligencia o una imprudencia temeraria. Y para eso se exige que todas las enfermeras cubran con un seguro de responsabilidad profesional ese riesgo ante el paciente. Esto es de obligado cumplimiento en Europa y nosotros cubrimos a todas las enfermeras de mi país, a todas con un seguro de responsabilidad profesional muy importante. Les hablo de 3 millones de euros, 3 millones y medio de dólares por siniestro y enfermera. Tenemos una gran protección. ¿Por qué? Porque se reclaman muchos derechos por parte de los pacientes. Y es un derecho del paciente. Bien, y ahora ya concluyo con el ámbito español, que va a ser rápido. Siguiente, por favor. ¿Qué es profesional sanitario según nuestra ley? Pues es estar en la educación superior, tener autonomía a la hora de tomar decisiones.